lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora comienza el discurso del flamante rey Carlos III, que aunque será mañana cuando resulte proclamado oficialmente nuevo monarca, hoy se dirige al pueblo británico. De hecho, lo está haciendo ya en estos momentos, corresponsal en Londres, Alfredo Benito. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, a las 6 de la tarde, con puntualidad británica, el rey Carlos III está dirigiéndose a la nación por primera vez como monarca.
¿Cómo ha arrancado?
¿Qué es lo escucharle?
Sí, vamos a ver.
Pues que la reina era jefa de Estado en la Commonwealth. Y en todo el mundo, un profundo sentimiento de gratitud por los más de 70 años en los que mi madre, como reina, sirvió a los pueblos de tantas naciones. En 1947, con motivo de su 21 cumpleaños, se comprometió en una misión desde Ciudad del Cabo a la Commonwealth, se comprometió que iba a dedicar toda su vida, fuera larga o corta, a servir a sus ciudadanos. Eso es más que una promesa. De hecho, era un compromiso profundo, personal, para toda su vida.
Estas son las primeras palabras del rey Carlos III, que no puede ser otra cosa, Alfredo, que un sentido homenaje a su madre, claro.
Sí, era lo esperado porque ya lo hizo en sus primeras, en el comunicado que sacó cuando falleció su madre. Y bueno, yo creo que va a ser una constante en sus primeras palabras, porque va a ser muy difícil para Carlos III el desprenderse de la sombra, y lo digo en sentido positivo, de una mujer como Isabel II. Lo estamos viendo en las últimas 24 horas, porque hace 24 horas, 26 y media para ser más exactos, que se comunicaba el fallecimiento de Isabel II. Bueno, pues alrededor de todo el mundo, cómo hay una unanimidad absoluta ante una monarca que es que no cometió ni un solo error durante 71 años de reinado. Y yo creo que eso, de alguna manera, en su primera etapa en el reinado, le va a pesar un poco a Carlos III, al que he visto bastante, con bastante aplomo en estas primeras palabras. Es verdad que aquí se analizan mucho los discursos, porque hay una tradición larguísima, desde bien pequeños la gente habla en público, y se está buscando mucho si Carlos III es capaz, o se está analizando, de empatizar con el ciudadano británico, porque siempre se le ha acusado de ser una persona un poco embarada, que le costaba un poco esa empatía personal. Hoy ha demostrado a las afueras de Buckingham Palace que tiene claro cuál es su papel como monarca.
Vamos a seguir escuchando la voz de Carlos III.
When the Queen came to the throne, Britain and the world were still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times.
Dice Carlos III que comparte la sensación perdida, de enorme pérdida de la reina, que cuando la reina accedió al trono de hace ya 70 años, el Reino Unido y el mundo seguía lidiando con todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el arranque del reinado de Isabel II. Que recuerda ahora a su hijo.
I am so inexpressibly proud, have prospered and flourished. Our values have remained and must remain constant. The role and the duties of monarchy also remain, as does the sovereign's particular relationship and responsibility.
Bueno, lo que está claro, Alfredo, es que Carlos III, el nuevo rey del Reino Unido, tiene un listón puesto por su madre, es un listón bien alto, y lo que está claro es que está siendo llorada por todos los británicos, ¿no?
Sí, y está siendo un mensaje de continuismo, ¿no? De alguna manera, lo que quiere Carlos III es ser fiel al legado de su madre y continuar con los valores y los principios que durante 71 años su madre puso encima de la mesa en todas y cada una de esas actuaciones. Así que de momento es lógico también el pensar que cuando tu predecesor lo ha hecho también, no tiene ningún sentido el intentar cambiar demasiadas cosas. Lo que es cierto es que esta mañana se comentaba, muchos amigos personales de Carlos III, él va a intentar ser él mismo, no le queda otra, ser su propia versión de lo que es un rey y fijándose obviamente mucho en lo que fue su madre.
Y seguramente que sabiendo y asumiendo que una cosa es ser príncipe y opinar de todo, incluso acerca de cómo se hacen las mermeladas en el Reino Unido, y otra ser el rey del Reino Unido, claro, naturalmente, ¿no?
Sí, eso lo dijo en una entrevista en 2018, ¿no? Cuando le preguntaron, dijo que él no era estúpido, que sabía que las responsabilidades, el papel y lo que significa ser monarca en el Reino Unido no tenía nada que ver con alguno de los deslices y alguna de las opiniones que él había expresado como príncipe.
Alfredo, volveremos contigo un poquito más tarde. Dejamos sonido directo de lo que está ocurriendo ahora mismo. En la imagen que estamos viendo en la BBC, primer discurso a la nación del nuevo rey Carlos III.
On the loving help of my darling wife, Camilla. In recognition of her own loyal public service.
Dice que este trabajo importante va a continuar en las manos, en la confianza de otros, que este es también el momento del cambio, que cuenta con la ayuda de su familia, de su querida esposa Camila y de todo el pueblo del Reino Unido. Y que trabajará por su reconocimiento propio y por hacer un servicio leal a su pueblo. Bien, ahora está hablando ya de Camila, de la reina consorte, que es algo que muy recientemente concedió la reina Isabel II como una especie de regalo a su hijo Carlos, ese reconocimiento de Camila como reina consorte del Reino Unido. Ya digo que volveremos más tarde con Alfredo Benito a Londres, enseguida lo haremos. Antes tenemos que saber cómo están las cosas en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en las salidas de la capital, en la A1 en Circuito del Jarama y Venturada, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en la carretera de Toledo, en Torrejón de la Calzada, la A5 en Arroyo Molinos y en la A6 en la zona del Plantío y Las Rozas. También en la M501, en la carretera de los Pantanos, van a encontrar dificultad en la zona de Navas del Rey hacia Pelayos de la Presa. También intensa la M40 en Coslada, en ambos sentidos, y la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. Además, recordamos que la Vuelta Ciclista va a condicionar el tráfico mañana por la mañana en Navacerrada, Navafría, el puerto de montaña de Canencia, La Morcuera y Cotos. De hecho, los parkings van a permanecer cerrados y además habrá corte intermitentes en la Nacional 6 a la altura de Guadarrama.
Y ahora les quiero recordar, después de la información de Patricia Arriaga desde la DGT, que a las 8:30 van a escuchar a Manolo Fernández, nuestro gran hombre experto de la música americana, de la música country, del folk americano, en la máquina de discos. Esta media hora inexcusable, ineludible, la mejor media hora de la radio española en estos momentos, no tengan ni ustedes ninguna duda. Y a partir de las 9 de la noche, las cinco letras que vuelven en su nueva temporada con Carlos Maribona y sus fogones, sus recetas, sus recomendaciones, sus restaurantes, su forma de entender nuestra alimentación. Fernando Rodríguez Lafuente con sus libros y películas, Elena Cortés con sus series. Una hora para el relajamiento y para mirar ya directamente al fin de semana, con ideas para pasar lo mejor posible el fin de semana. Ahora Jesús Clemente con el resto de la crónica de la actualidad aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. El discurso de Carlos III, King Charles III, el sucesor de Reina Isabel II, acaba de concluir y Carlos III ha concluido como ha empezado. Ha empezado diciendo que se dirigía a la nación con una profunda pena y se ha despedido también compungido con palabras hacia su madre, hacia su querida madre. Gracias por todo tu amor. Han sido las últimas palabras de Carlos III, que en su discurso, el rey entre medias, el nuevo rey británico, mañana será proclamado, pero hoy ha sido su primer discurso hacia el pueblo británico. oficial, en el discurso entre unas y otras palabras de dedicación y amor hacia su madre, ha prometido, ha jurado y ha puesto a Dios por testigo y diciendo que hasta su muerte cumplirá con los principios constitucionales que rigen el Reino Unido y continuará, perpetuará la labor ejercida por Isabel II. Como vemos, en la resaca del día del fallecimiento de la reina, sigue siendo noticia la reina, sigue siendo noticia el Reino Unido y hay que irse de ronda por el resto del mundo, con primera parada en Italia y el Vaticano. No obstante, la reina era también gobernante suprema de la Iglesia Anglicana. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, ¿qué tal?
Sí, aquí en Italia la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II se recoge con gran conmoción, más allá de que Italia desde hace más de 70 años es una república. Destaca en especial la portada del diario La Stampa, a toda página, con el titular The Queen, a secas, junto a su fotografía. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, habla de una figura excepcional y el primer ministro, Mario Draghi, de una protagonista de la historia. El Papa Francisco, por su parte, menciona la importancia de Isabel II como ejemplo de devoción hacia el deber. Francisco e Isabel ya se conocieron una vez, en 2014, siendo para ella el cuarto pontífice que la reina ha conocido como jefa del Estado, porque recordemos que la reina Isabel era también la jefa de la Iglesia Anglicana, y donde las relaciones con el Vaticano han sido siempre protocolarias, pero cordiales.
¿Y qué hay del resto del viejo continente? ¿Cuál es la resaca europea tras el fallecimiento de una de las monarcas más longevas, Bruselas? Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Las palabras de condolencia y exaltación de la figura de la reina Elizabeth se despliegan hoy por todo el continente y los líderes europeos subrayan hoy especialmente su legado mundial y su influencia en los 70 años de su reinado. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado que pocos líderes han dado forma a la historia global como lo ha hecho ella, mientras que desde el Consejo Europeo, Charles Michel ha subrayado que fue un referente en los valores verdaderos en un mundo constante cambio. Jefes de gobierno como el francés Emmanuel Macron, el canciller alemán o los reyes de aquí de Bélgica han expresado hoy sus condolencias por la muerte de la que llaman la reina amable, que marca el fin de una era. Y uno de los titulares que más llaman hoy la atención es el de la edición europea de Política, que como el resto del mundo dedica su portada y los editoriales a la muerte de Isabel II, de la que destaca, dice, su corta y desgraciada vida. Teniendo en cuenta que ha batido récords, sobre todo en longevidad y en su reinado, el rotativo considera, sin embargo, que la reina sacrificó su propia vida ordinaria para darle al pueblo británico el reinado que ella creía que merecían.
Y terminamos a este repaso al mundo sin Isabel II, al otro lado del charco, Estados Unidos, donde Joe Biden se ha referido a la reina como una mujer que marcó una era y fortaleció la relación entre ambos países. Washington, Bricio Segovia, buenas tardes.
La bandera ondea hoy a media asta en la Casa Blanca y en el resto de edificios gubernamentales de Estados Unidos. Joe Biden ha ordenado que se mantenga así hasta el funeral de estado de la reina Isabel II, al que ha dicho que probablemente asistirá. En un comunicado, el presidente definió a la monarca como una persona con un sentido inquebrantable del deber, que definió una era y que ayudó a fortalecer la relación entre Washington y Londres. Biden ha acudido además a la Embajada del Reino Unido. Allí ha firmado el libro de condolencias y ha celebrado haberla conocido. De hecho, Isabel II se reunió con 14 presidentes estadounidenses, desde Harry Truman en 1951 hasta Joe Biden el año pasado. La única excepción fue Lyndon Johnson. El Washington Post, el diario de referencia en la capital, le dedica a la monarca su portada y titula «Un pilar de deber y devoción» y señala que en sus 70 años de reinado, Isabel II fue un símbolo de estabilidad en un mundo cambiante. La corona británica centra la atención hoy en todos los medios estadounidenses y es que por el vínculo histórico e idiomático, esta es la monarquía más conocida por los ciudadanos de este país.
Una muerte que ha tenido repercusión mundial. España no podía ser diferente, se lo avanzábamos ayer. La Comunidad de Madrid ha decretado 3 días de luto oficial. En el primero, hoy, hemos aprovechado para acercarnos a algunos enclaves con acento británico donde han lamentado especialmente la noticia. Mónica Roncero.
En el Colegio Británico de Madrid hoy no ha sido un viernes normal. Mujer asombrosa, muy difícil de reemplazar. Es un día triste, nos contaba este padre. Una tristeza compartida en esta comunidad educativa, incluso entre los que no son monárquicos.
Soy escocesa nacionalista, debo decir, ¿no? Y a favor de la independencia. Pero bueno, a ver, se ha fallecido una persona y eso siempre es triste, ¿no? Ha marcado toda una generación.
La reina era la reina de nuestros corazones y para nosotros es una cosa... Es una cosa grande.
Con el foco puesto ahora en el nuevo monarca Carlos III, a quien su madre ha dejado el listón muy alto.
2 days ago she was...
Hace dos días estaba trabajando y tratando de cumplir con su tarea cuando era obvio que no se encontraba bien. Espero que Carlos haga un buen trabajo. Ha tenido mucho tiempo para prepararse. En la Embajada Británica las banderas ondean a media asta. La legación ha abierto un libro de condolencias, un luto oficial al que la Comunidad de Madrid se ha sumado desde hoy y hasta el próximo domingo.
Tampoco ha habido que esperar mucho para las reacciones a la decisión de Isabel Díaz Ayuso acerca del luto. Era una figura fundamental en la historia que así lo merecía, refrendan miembros del equipo de gobierno, pero otras reacciones, por ejemplo la de Vox y la de la izquierda, son detractoras, no son partidarias de este homenaje. Pepe Frutos.
Los grupos de izquierda se oponen al luto oficial en la comunidad. Dicen que Ayuso busca protagonismo aprovechando la muerte de Isabel II. María Pastor Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Lo que cabe es guardar respeto sin estridencias. En cambio, la señora Ayuso ha vuelto a demostrar que ya está más preocupada por dar titulares a cualquier precio.
Madrid no Gales. Y Isabel II no es la del canal. Entonces, yo creo que Madrid tiene que ser mucho más serio que este.
No haya tenido bien, por ejemplo, ni siquiera acudir al funeral de una escritora emblemática madrileña como Almudena Grandes.
Y Vox, según fuentes del grupo, se opone también al luto argumentando que desde las comunidades no se puede hacer política exterior. El Partido Popular no entiende la polémica. Pedro Muñoz Abrines.
Es simplemente mostrar el respeto y el cariño al pueblo británico y sobre todo a una persona que forma ya parte de la historia europea.
Pero ningún otro grupo apoya este luto.
7:17 de la tarde, en clave nacional la noticia pasa por, adivinen, y van ya tai tantos días, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular se ha dirigido a todo y a todos vía misiva para dejar claro que por ellos no será. Y el Ejecutivo ya ha respondido tildando la maniobra de apariencia de cara a la galería. Flor Carazo.
Cartas del PP al Gobierno, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a Bruselas. Los populares garantizan su disposición a negociar, pero con un mínimo de requisitos. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que su partido busca una mayor independencia judicial.
Que estamos dispuestos a aceptar, renunciar a una nueva ley con el compromiso por parte del Gobierno a que nos sentemos una vez renovado el Consejo, hagamos esa ley para que los jueces elijan a los jueces para los próximos consejos.
El Gobierno ya ha rechazado la invitación de los populares. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar, de cara a la galería, que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Y yo a esos 11 folios le respondo al señor Feijóo con tres palabras. Cumpla la ley.
El Ejecutivo ha vuelto a pedir al PP que ponga sobre la mesa los nombres de sus candidatos.
Y de economía, el horizonte de los presupuestos generales del próximo año se atisba ya en filas del Gobierno, marcados, entre otros, por las propuestas de la cuota morada, como la de limitar los precios de algunos productos básicos. A las cuentas del Estado se han referido hoy las vicepresidentas primera y segunda, María González.
Finales de este mes y principios de octubre es la fecha programada para presentar los nuevos presupuestos generales. Tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trabajan juntas para elaborar estos presupuestos. Según ha aclarado Díaz, se va a tratar de un presupuesto para una situación de excepcionalidad que tiene que ser útil a los problemas de la gente. La escuchamos.
Ya hemos pactado el techo de gasto. Vamos a contar con unos presupuestos para la situación de nuestro país. Y esto es lo más importante y estamos completamente de acuerdo.
Se aumenta el gasto en defensa para cumplir con ese 2% marcado por la OTAN. Este gasto no se trata de aumentar en pistolas y balas, sino que va más allá. Escuchamos a la ministra de Hacienda.
Lo que produce es armamento híbrido, es decir, que no es un armamento que está preparado para el combate, sino que es más para la seguridad y que además tiene otros elementos, como digo, añadidos.
Con respecto a la limitación de los precios a los alimentos, Montero dice que no se trata de poner un precio fijo a estos, sino de que las grandes distribuidoras puedan contribuir en la medida de sus posibilidades con ofertas de productos.
Y en la región les hablamos de salud, primero porque los mayores de 80 años se podrán vacunar desde la segunda semana de octubre de COVID, la cuarta dosis, y gripe, desde finales de este mes, será en residencias. Así lo ha dicho Enrique Ruiz Escudero y no ha sido el único asunto repasado por el consejero, que ha presentado la nueva estrategia para luchar contra el suicidio. Preocupan los datos de pacientes por cantidad, pero también por edad, hablando incluso de niños de 12 años. Begoña Alarcón.
Las urgencias hospitalarias han atendido este año 3.200 casos de tentativa de suicidio. Preocupa el incremento en los jóvenes. Por el 12 de octubre han pasado en estos últimos meses 95 adolescentes. Las alarmas saltan también por los niños. Palabras del doctor Rubio, jefe de psiquiatría.
Tenemos que adaptar el programa ARSUI, que en el caso de los adolescentes se trabaja individual, grupo y familias. Tenemos que adaptarlo a los pacientes de 12 años. Hasta ahora teníamos muy poca experiencia y tenemos que adaptarlo porque es una población tristemente emergente.
La prevención del suicidio es una prioridad para el gobierno regional. Se lleva trabajando en ello desde hace 10 años, pero en noviembre se pondrá en marcha un plan específico interdepartamental. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nuestra ambición como Consejería de Sanidad es proteger la salud física y mental de los madrileños con mucha más intensidad cuando hablamos de tentativas de suicidio. Y más aún cuando se trata de colectivos vulnerables, de jóvenes, de menores y a sus familias.
La pandemia ha acrecentado aún más la magnitud de estas conductas.
De la salud mental de los jóvenes a la física, castigada por el incremento del consumo de alcohol. Por eso las autoridades ya están alerta por posibles botellones universitarios. Raquel Ruiz.
El Ayuntamiento de Madrid se adelanta a los planes de los universitarios. A esta hora ya está en marcha el dispositivo especial para prevenir la celebración de botellones. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad.
Esta tarde-noche nos vamos a centrar en la zona de la Complutense, las facultades de la zona de la Complutense del distrito de Moncloa, por las informaciones que tenemos, pero esto cambia de una hora para otra y evidentemente estas convocatorias pueden cambiar, pueden moverse, pueden cambiarse de día, por lo tanto es información, digamos, bastante variable, bastante voluble y estamos también siempre en contacto, como decía, tanto con las autoridades de la Universidad Complutense como también de los propios colegios mayores.
Continúan en marcha también los dispositivos con motivo de las fiestas patronales. 1 millar de policías nacionales estarán operativos en los distintos municipios y más de 2.000 agentes de Guardia Civil. Su labor es fundamentalmente preventiva y en este sentido la delegación del Gobierno, Mercedes González, ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad.
Los incidentes en las fiestas siempre han sucedido y lo que está haciendo la policía a través de los dispositivos y esos miles de efectivos que estamos desplegando es la prevención para que se mantenga el orden público, en primer lugar. En segundo lugar, para que no se cometan delitos que son habituales cuando hay aglomeraciones de personas, como pueden ser el robo de móviles o el hurto de carteras. Y luego, sobre todo, como bien saben, el plan que tenemos contra las bandas juveniles.
Lamenta la delegada que el Partido Popular quiere aprovechar la seguridad para sacar rédito político.
Hay historias y sucesos en las que sus protagonistas no les hace falta el alcohol para cometer una imprudencia y una estupidez. La explosión de un bar de Carabanchel, que comenzó con una gresca supuesta entre una pareja joven y la propietaria, se ha saldado en la última hora con la detención de la dueña del bar. Al parecer habría convenido con esa pareja destrozar el local para cobrar la indemnización del seguro. Quique Díaz.
La propietaria del bar de la calle Cuevas de Altamira, en Carabanchel, ha sido detenida, acusada de planificar el incendio para cobrar el seguro. Una mujer de 23 años, amiga y supuesta cómplice de la detenida, falleció y su novio de 19 años, que resultó herido, también ha sido detenido. Mercedes González es la delegada del Gobierno en Madrid.
Se ha detenido a la dueña del bar como inductora de ese incendio, presuntamente para cobrar el seguro. Las dos personas que estaban detenidas son los dos autores.
Desde la defensa de la propietaria han negado la implicación de su cliente en los hechos.
El único medio indiciario que tenemos en cuanto a la participación de mi clienta son mensajes de WhatsApp posterior al día de los hechos. Entiendo yo que no es suficiente, faltan otros medios acreditativos de su participación, como el volcado del teléfono, del WhatsApp y conversaciones que tenga Daniela con mi cliente el día de los hechos.
Las hipótesis iniciales de la policía de una venganza laboral o de posibles rencillas entre la fallecida y la empleada han sido descartadas.
En la política local, el alcalde sigue preparando su asalto a Nueva York y mientras potencia la gastronomía madrileña, porque a Nueva York no se va hasta el día 12. Se ha reunido con los mejores chefs, a los que ha prometido ayudas para afrontar la subida de costes en un ambiente de optimismo en el sector. Mar García.
Son 100 chefs de algunos de los 3.000 establecimientos de la ciudad promocionando Madrid. Pepa Muñoz, presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros.
Estamos en la capital de la gastronomía y el proyecto que nos une es convertir a Madrid en un referente gastronómico mundial.
Y ellos, los cocineros, ante la puesta de otoño, José es de Malacatín, Javier de Ovidio.
Creo que lo vamos a defender y creo que podemos. Si hemos podido con la pandemia, podemos con esto, seguro.
Hemos pasado una pandemia horrorosa, hemos pasado Filomena y creo que lo que venga hay que pasarlo. Creo que unidos todos llegaremos a buen puerto.
Dispuestos a ayudar, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros estamos dispuestos a estudiar medidas, desde luego, que puedan paliar el impacto de la situación que estamos viviendo en este momento.
Apoyo a la gastronomía.
La gastronomía, que es una parte muy importante de nuestro tiempo libre, pero hay más, hay mucho más que ofrece Madrid. Por ejemplo, hay oferta teatral y musical, y el combinado de ambos. que vuelve con fuerza, Alfredo Herrera.
Una nueva visión del circo con un show de los de dos horas se estrena en IFEMA el próximo 6 de octubre y se llama Rock Circus. Su directora artística nos trae más detalles, Sheila García.
Es un espectáculo que fusiona el circo más extremo con las canciones más emblemáticas del rock. Tenemos música en directo con una banda de 14 músicos, 10 bailarines, artes visuales, moda. Tenemos un globo de la muerte con 8 motos. Tenemos barras rusas, algo, mano a mano, strap.
El Circo del Sol amplía su estancia en Madrid con Lucia, un espectáculo que podrían disfrutar del 5 de noviembre al 8 de enero de 2023 en la carpa instalada en Puerta del Ángel. Conversamos con la jefa de Atrezzo, Daniela Romero.
Lucia, un espectáculo onírico, alegre y poético del Circo del Sol, un viaje a través del maravilloso país que es México, a partir del 5 de noviembre en Madrid.
El Teatro Alcázar acogerá el musical Encanto hasta el 18 de septiembre, cada sábado y domingo a las 2:30. Una de las actrices de esta puesta en escena nos habla sobre qué ocurre en esos 90 minutos. Sandra González.
Encanto es un musical muy completo porque se mezclan muchas emociones. Es una obra que te hace reflexionar y pensar sobre el valor de unir a la familia. El público está súper animado, tocando las palmas, y ese feedback y conexión que se produce hace que al final el resultado sea aún mejor.
Una buena opción para los más pequeños de casa está en el Teatro Lara con El Pequeño Mozart, un concierto teatralizado donde los niños podrán interactuar con los músicos de la orquesta. Edgar Martín interpreta al genio musical.
Sí, 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 me convierto en ese pequeño Mozart para contaros la vida, la obra, todo lo que hice en mis años mozos. Una obra de teatro con música en directo para todos los pequeños de la casa y también para los mayores.
Por cierto, el Teatro Lara celebra sus 142 años de vida en el centro de Malasaña con un 40% más de público con respecto a la temporada anterior.
Y también crece el público en las fiestas patronales. Algunas nos dicen adiós, otras nos saludan y le damos la bienvenida en el sur de la región. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Unas que acaban como las de Valdemoro y otras que empiezan como Parla, que lo hace hoy, y Fuenlabrada, que arrancará mañana. Esto hace que la oferta musical se multiplique en la zona. En Valdemoro, concierto de Hueco este sábado y el domingo Andy Lucas. Mañana Ana Mena actuará en Fuenlabrada. Por su parte, tanto Valdemoro como Parla dedicarán buena parte del sábado a los más pequeños, con una amplia variedad de actividades infantiles.
Pues como ven, muchas propuestas para el tiempo libre, muchas propuestas para el ocio de cara al fin de semana. En un informativo que finaliza así por ahora. Ahora vendrán los compañeros de deporte de Telemadrid y después a las 8 retomamos el repaso a la actualidad que pasa, como no, por Londres, por la sucesión en el trono de Reina Isabel II. Ha tenido lugar el primer discurso del rey Carlos III. Luego lo escuchamos.